Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la selección mexicana no pudo ganar en esta fecha FIFA. El conjunto tricolor empató en Jalisco ante Ecuador en un partido que tuvo hasta conatos de bronca. Analizaremos todo lo que pasó en el duelo de México, donde fueron abucheados por los fanáticos. Pulso Internacional. La sede de Monterrey se sigue preparando para la Copa del Mundo y les informaremos todo lo que están haciendo en la Sultana del Norte. Además, les daremos todos los detalles sobre el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Muchos coincidirán y dirán, es que ayer la selección de Aguirre mejoró. ¿Y eso es noticia? Pues claro que iba a mejorar. Después de un 4-0 no se podría jugar peor que contra Colombia. Y ayer en el empate, pues obviamente mejoró porque no se jugó tan mal. ¿Es buen sinodal o buen resultado? Pues depende. Este es el equipo B o el A, o sabrá Dios cuál es. Entonces habrá que sacar conclusiones de si este partido fue bueno o malo, pensando quién de estos 11 que jugaron ante Ecuador serán garantía de titular cuando llegue el Mundial. Y vamos a tener las mismas dudas. Un partido que se empezó ganando muy pronto, que se empató por errores puntuales de Romo y de Rangel. Hablan de un equipo mexicano que no encuentra la brújula. Cierto, no se jugó tan mal comparado con el desastre ante Colombia. A este equipo, lo único que nos queda claro es que le falta mucho, 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 mucho trabajo y una idea futbolística. Ayer apareció ya el Chucky Lozano, aparecieron hombres importantes, pero está lejos de tener un 11. A lo mejor hay 4 o 5 posibles titulares, pero el tema no es si tiene 4 o 5 titular, sino para qué está este equipo mexicano de Javier Aguirre en su tercera etapa. Las expectativas no son ni siquiera optimistas. Bueno, no se perdió en casa, se empató con un rival contra como es Ecuador, que tenía 5 ausencias muy importantes en su escuadra, así es que a la hora de sacar conclusiones tampoco podemos volvernos locos, ni con la derrota, ni con el empate, ni con nada. Esta selección sigue teniendo las mismas dudas. El vaso medio lleno es de que, la selección mejoró. El vaso medio vacío es esta selección con equipo A o equipo B. Está para el perro. ¿De qué lado del vaso lo ve usted? Comenzamos.
Habla Javier Aguirre, director técnico Selección Mexicana.
Insisto, el mundial, yo jugué el Mundial 86 y la gente igual ve y apoya. y anima y está, pero si ve algo que no le gusta, te lo hace sentir. Eso, de eso se trata, ¿no? De que no es el espacio a la gente que se aburra o a que te abuchee o a que te pegue o les agendale, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, eso es lo que busco, que los jugadores estén aplomados, que mantengan, incluido yo también, un equilibrio emocional ante el entorno de la selección mexicana, ¿no? De puertas para adentro, te puede decir que hay un buen ambiente, y de puertas para afuera, pues hay medio viaje, ¿no? Cuando ganamos estas dos copas, yo creo que todo era viento en popa, pero después de sus últimos resultados, la gente regresa al escepticismo, regresa a la duda, regresa al cuestionamiento de las alineaciones, de los llamados, del sistema. Es normal, hay que habituarse a ello, ¿no? Yo lo estoy, desde luego, ya tengo tantísimos años escuchando que estoy habituado, pero insisto, no soy quien bajo ninguna circunstancia para juzgar de aquí para allá, porque no tengo tamaños, ni tengo ganas, ni soy profesional de los medios de comunicación.
Habla Eric Sánchez, seleccionado nacional.
Sí, como dices, la derrota que tuvimos es dolorosa, pero como lo dijimos, tenemos que estar mentalizados, cambiar el chip, trabajar, ser autocríticos, y bueno, lo fuimos. Ahora un resultado pues mejor, y bueno, creo que me quedo contento y tranquilo por la autocrítica que cada uno de mis compañeros hizo, y bueno, ahora se vio el resultado, ¿no? Entonces creo que tanto como los que entraron de cambio como los que iniciaron lo hicieron de mejor manera, y obviamente sin dejar de lado los que no jugaron, que estaban con la mejor disposición, y eso es lo que a mí me deja contento.
Eric, no sé qué tanto leas a la prensa, al aficionado, cada partido que pasa, cada partido es que te dan una calificación alta. ¿Pasa por tu cabeza lo que viviste en no poder ir a esa Copa del Mundo y que hoy quieres estar?
No, fíjate que yo no soy como de involucrarme en redes, no soy involucrarme así, no me gusta estar involucrado en eso, entonces por eso estoy muy tranquilo, porque yo sé que lo que hago bien, yo soy autocrítico. Si algún día hago mal las cosas, yo mismo veo lo que hice mal, trato de trabajar, de acercármele a los auxiliares, al profe, para ver en qué puedo mejorar. Entonces te digo, a mí no me mueven las redes sociales, entonces eso me deja muy tranquilo. Si se dan cuenta, se han dado cuenta que yo no soy mucho de andar ahí, entonces a mí eso me deja muy tranquilo, porque yo sé ser autocrítico cuando estoy haciendo las cosas mal.
Habla Irving Lozano, seleccionado nacional.
Buenas noches. Hoy hay mejoría, hay cambio de actitud. Hoy que tú fuiste titular, ¿qué nos puedes platicar más allá del resultado de lo que les pidió Javier Aguirre en la charla, lo que pasó en el campo?
No, yo creo que lo principal, ¿no? La actitud, la garra, el hambre de ganar, y bueno, yo creo que lo demostramos en la cancha. Creo que hicimos cosas muy buenas en el campo, y bueno, yo creo que lastimosamente vino ese penal que para mí es un poco dudoso, pero bueno, así es el fútbol, ¿no?
Es normal, Irving, es normal la exigencia, sabiendo que acá se va a jugar.
El pulso del Tri.
Bla 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 bla
bla bla bla bla. ¿No vas a decir Oli, tocayo?
Bla 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 bla.
Oli, Oli, es que cuando uno entra, y lo hago con mucho gusto, después de escuchar una cátedra editorial de uno de los maestros más importantes que tiene el periodismo deportivo en este país, hoy para mí el máximo ícono del periodismo deportivo, don Ignacio Fantasma Suárez, el Nachete querido, Nachete del alma, vienen estas palabras de Eric Sánchez que dice, si te fijas, repite lo mismo. El caso del Chucky Lozano, que no le sabe contestar la pregunta a Luis Castillo, y así nos podemos ir, donde dice, hay autocrítica, ¿en dónde carajos hay autocrítica? Para ayer los jugadores mexicanos incluso dicen que jugaron bien contra Ecuador. Se mejora, se tuvo que haber ganado, pero ¿qué crees? No se ganó, se empató, ¿no? O sea, como que de pronto, después del 4-0, como empatamos con Ecuador, es un respiro. ¿En qué momento pasó eso, no? O sea, eso es lo que me llama la atención, dice Nacho. ¿Qué vaso estás viendo, el medio lleno o el medio vacío? A mí el que me saca de onda es este, el que en tu casa, en Guadalajara, en Akron, en Estadio Mundialista, no le ganaste Ecuador. ¿Qué tal tú el 4-0, O sea, imagínate que hubiera sido el primer juego de Ecuador y luego fuera el 4-0. ¿Cuál hubiera sido la crítica si no hubiera existido el 4-0? Hubiera sido también con vértigo, ¿no? Fuerte, poderosa la crítica. ¿Por qué? Porque no le ganaste Ecuador en casa. Entonces ayer salen estos mendigos desgraciados a decir que hay un cambio de actitud, güey. O sea, que no todo está perdido. O sea, es como, no, güey, no ganaste ninguno de los dos partidos y uno fue en... Bueno, los dos son en casa porque es Estados Unidos, dice Enrique. Por eso te digo, bla, 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 bla. En fin. Quiero escucharte, Luis Enrique, quiero escucharte.
¿Cómo estás? Quiero
escucharte, cara.
¿Cómo estás, tocayo? Te saludo con gusto. No sé en dónde estás, no nos has actualizado. Mi querido
Nacete. Estamos en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey.
De Monterrey, ya va de regreso después de
del Chayo, digo, el día de medio. Una charla que tuvimos. Pero hoy también, hoy en la mañana, fíjate que estuve en el Estadio Rayados Precioso. ¿Cómo se ve que la ciudad de Monterrey, gracias al trabajo que está haciendo el comité de Host City de Monterrey?
¿Pero por qué cuando jugó México? O sea, como parecería que les vale un pepino a la selección, ¿no? O sea,
fíjate que se va a hablar de ese tema, ¿eh? Y quiero que pongas su atención a lo que me va a decir Alejandro Gil, que se sigue buscando un partido para que venga México a jugar acá en Monterrey, aunque no vaya a estar en el Mundial. Pero bueno, acá andamos, tocayo. Luis Castillo, de hecho, está a punto de volar también el de Guadalajara a México. Nos encontraremos en el mismo aeropuerto y nos iremos de la mano después del fracaso de esta fecha FIFA. Pero quiero escucharte, tu análisis, dice Enrique, porque escuchamos la editorial de Nacho. Nacho nos está esperando desde su coche, con una cara como que está a punto de decir, bueno, a ver, ¿por dónde le entro? Ya me dice el vaso medio lleno, pero medio vacío. Y no me había dado cuenta, ¿no?, de esto que dice el señor, porque a lo mejor no había escuchado a los jugadores, que bla, 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 bla.
A mí lo que me preocupa, tocayo, más allá de que no tiene idea la selección, de que no saben a qué juegan, de que aburre, es la autocrítica. Y no porque yo esperara que los jugadores ayer salieran a decir que están muy mal y que la selección no sirve. Es obvio que el discurso va a ser lo más neutro y esperanzador posible. Pero si ellos se basan en la actitud, estamos todos jodidos. Porque después de la deplorable actuación que tuvieron en 4-0 contra Colombia, que no nada más es el resultado, no fue un accidente, a mí no me la van a vender así, les pasaron por encima y más de 3-4 jugadores les queda grande la selección, y yo entiendo que están tratando de lamer las heridas ayer. Lo que vimos en el Akron, primero, la pobre entrada, que eso es una cuestión que no es poca cosa, y segundo, de la cancha, salvo el error inicial, cuando cae el gol de Berterame, después tuvieron a lo mucho un par y ya. Si vamos a basar el análisis y la autocrítica de los jugadores de la selección, de los propios jugadores, en la actitud, estamos para el perro, tocayo.
Pero Nacho, y ahora sí déjame escucharte con tu estilo rebosante, ¿no? Con esta capacidad que tienes de sonreír de oreja a oreja.
No te cae, Nacho, ¿no te molesta ya que te estén sacando tanto brillo estos güeyes? No, ya no te incomoda. Diles algo, Nacho.
¿Qué puedo decir? Diría que como Cristina Pacheco, aquí me tocó vivir. Y de verdad, o sea, yo no esperaba, ni modo que esperábamos que la selección no mejorara, pues tenía que mejorar después del 4-0, no se podía ir peor, o qué querían, que fueran 6-0 o 8-0, no, pues por supuesto que no. Jugabas en casa, jugabas de local, jugabas con una selección que le faltaban jugadores bien importantes como Estupiñán, como le faltaban 5 jugadores titulares también a Ecuador. Esta selección también es, no sé si la ve, la sé, y todavía escuché al Vasco Aguirre decir, es que hay unos jugadores que no me gustaron. Y pues a menos de que vaya a buscar en la Liga de Expansión, en la Tercera División, o vaya a revivir a alguien, yo no entiendo de dónde va a sacar mejores jugadores de lo que tenemos. Es lo que hay. Ni a los jugadores los va a poder cambiar, ni vamos a poder cambiar a Javier Aguirre. De los chavitos que vengan de la sub-20, pues sí podrán llegar, pero no son salvadores, no van a ser un revulsivo, quizá ni los vaya a ocupar y vaya a ser su chivo expiatorio para decir, ay, mira, sí llamé a jovencitos para rejuvenecerlos. Yo esta selección no le veo ni pies ni cabeza, y luego cuando con la decisión para jugar en ambiente hostil en enero van a jugar con equipos de Centroamérica, digo, ay, Dios mío, no sé quién está más burro, si el Vasco Aguirre o los directivos por permitírselo, digo, yo no sé si más o menos identifican el riesgo, si de por sí están malos, tenemos poca calidad, el riesgo que hay al enfrentar a un equipo en Centroamérica, por un tema de lesión, por esas canchas, no entiendo.
Pues porque evidentemente no hay un control realmente del proyecto deportivo con Julio Davino, o sea, con el mismo Javier, que Javier está choqueado. Javier está choqueado y no lo va a reconocer. Javier después del 4-0 quedó choqueado, ¿no? Quedó pasmado, como que él intuía ya que iba a venir una parte evolutiva del proyecto. Como que él decía, bueno, a ver, ese 2-2 contra Corea, después de aguantar el 0-0 contra Japón y sacar el 2-2 en extremis con aquel golazo de Santi Jiménez, como que dijo, ahí me voy a aventar ahí estos partidos apretados, aguerridos, ¿no? Y entonces te exhibe con muy poquito Colombia, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, que por cierto ayer Canadá le hace partido a Colombia, nada más para que la gente lo sepa. Canadá empató contra la selección colombiana el día de ayer, también en el marco de la fecha FIFA. Y entonces, ahí es donde, Nacho, yo sí quiero volver a detenerme, en algo que a lo mejor no se me escucharon, que si esto hubiera sido al revés, Ecuador, juego 1 y Colombia, y tú hubieras quedado 1-1 en el Akron, la crítica también hubiera sido igual de enérgica que el 4-0, porque no sacas el resultado teniendo todo para ganar el partido contra Ecuador, teniendo más tiempo la posesión, teniendo más llegada, y aún así no sabes sacar el resultado. Y es donde se alcanza a ver a este futbolista poquitero, este futbolista mexicano, sí que no tiene ese brillo o no tiene esa capacidad emocional. Ahora, para no caer y no ser tan redundante en que no hay materia, no hay materia, yo aquí, hasta el cansancio, y se lo dije yo y Luis Enrique, es momento de entrar con los jóvenes. Y por eso hice este ejercicio. Y me quiero atrever, porque yo sí tengo soluciones, porque yo sí quiero llevar de entrada el famoso tema táctico.
Pero que te quieres llevar a todos los demás, a no sacarle jugo.
A ver, te voy a hacer el ejercicio. De entrada, yo jugaría con 4 defensores, con 2 mediocampistas de recuperación, 3 volantes de generación y un punta. Es decir, el famoso 4-2-3-1. ¿Por qué? Porque México es como mejor se va a ver al momento de enfrentar a selecciones más poderosas. Necesitamos tener ahí a los stoppers, a que nos aguanten, a que nos recuperen. Y además, voy a dar mi lista de 26, ¿no? Entonces, ya después, si ustedes quieren hacer este ejercicio, con mucho gusto lo aceptamos. Me anticipé porque yo sí quiero futbolizar esto. Ochoa para mí va a ser el portero titular del Mundial. Ayer Tala es responsable del penal. Y entre Malagón y Tala, la verdad, hoy no se hace ninguno. Y Guillermo Ochoa, como no tenemos buenos porteros, la experiencia será la que yo llevará. Pero, a como andan las aguas, pongo a Tala como portero 2 y a Malagón como portero 3. ¿Quiénes son los centrales que yo veo? Yo ya saco de la lista a César Montes. A César Montes le doy las gracias a la selección mexicana. Que le vaya bien a César Montes. ¿Con quiénes me la jugaría ya? Con Johan Vázquez y con Chiquete Orozco. Y llevaríamos a Ochoa y a Campillo justamente ya a este proceso como los centrales. Sin que vayan a ser a lo mejor los titulares, pero sí ya empezar a trabajar a partir de noviembre, Nacho, aunque te rías. En el lado derecho es Reyes, que ayer fue de lo mejor junto con Mateo Chávez del lado izquierdo, pero es Reyes y ahí es donde pongo a Alexei Domínguez, que se tendrá que recuperar de la acción este muchacho el Pachuca y llevar ya este proceso lateral derecho, porque Huescas no va a regresar. Y del lado izquierdo está Mateo Chávez y Gallardo. ¿A quiénes pongo de fierros? ¿No? Está muy claro, Edson y Romo. Remo, sobre todo este Romo último de Chivas, este Romo ayer bien acomodado en el terreno de juego, que es un hombre que cuando esté...
Ayer Romo fue el que cometió el error en el pase.
Como es, pero ve todo lo que te recuperó.
Fue el Romo, que erró el pase.
O sea, Romo, Edson, y ahí ya le doy el juego a Obed Vargas y sí me llevo a Eric Lira, ¿no? Y luego, los volantes de generación. Por el perfil derecho, Piojo Alvarado con Montiel, de 10 atrás del 9, Morita y de banca Marcel Ruiz, y del lado izquierdo Alexis Vega y ya la llegada de Fidalgo. Para tener arriba a Raúl y a Santi. Completan la lista de estos 26, te digo Malagón, el Chucky Lozano, Camberos y Laumea González.
A ver, entiendo tu ejercicio.
Para mí serían los 26.
No, y te agradezco porque creo que a todos...
Y además...
Creo que a todos les viene bien este tipo de ejercicio porque la gente que nos está escuchando, lo que estaba relatando Enrique Veas, está en las plataformas digitales, hay un gráfico en donde está desplegado justamente por parejas, el titular y el suplente. Entiendo, y lo vienes reflexionando desde que México estaba en competición en el Mundial Sub-20, aun cuando lo eliminan, sigues levantando la mano por estos jóvenes. ¿No crees que es demasiado arriesgado pensar que la Sub-20 es la solución para elevar el nivel de esta selección mayor?
Y mira que ya no eché mano de Fimbres. Porque dije, bueno, no, a ver, ahí sí existir algo, ¿no? En lugar de Fimbres, tirar algo, vamos a hablarlo, ¿no?
Es que va a ser Mora y Montiel.
Es que cuando dice Nacho, no hay de dónde echar mano. Bueno, de entrada, empecemos ya a juzgar bien en la materia futbolística. Que es,
pero no corres el riesgo de quemarlos. No corres el riesgo también. Una
esperamos
20 a 7 meses de la Copa del Mundo.
Jugar con la Sub-20 de titulares, dice Enrique, yo no estoy diciendo eso.
Pero sería la opción de recambio, así es como lo estás manejando. O sea, quitaste nombres como el Chiquito, quitaste nombres como, o sea, varios de los que están, y yo sé que han quedado a deber, estoy de acuerdo contigo, pero ¿crees realmente que los de la Sub-20 son la solución hoy en día para meterlos dentro de esta lista de 26 para la Copa del Mundo?
Sí, porque ya lo hemos dicho hasta el cansancio, con los demás ya no va a pasar nada más. Entonces, ¿qué haces? A que ya no pase nada y le des un paso adelante de forma evolutiva al proyecto deportivo de selección mexicana, o nos seguimos haciendo güeritos de que Orbelín, Charlie te van a resolver algo, ¿no? O después de escuchar ahorita al Chiquito Sánchez, no, si yo no me meto a redes, yo estoy bien, está toda madre, ¿no? Entonces dices, no, que justamente esa mentalidad es la que no abona, no ayuda, ¿no? Entonces, sí te digo que a mí me llama la atención que ayer se esté festejando el empate contra Ecuador aún.
¿Pero quién lo festeja?
Eso también me revolvió el estómago, porque con eso dicen que hubo una mejoría.
Pues porque obviamente hay un sector de prensa que sabemos que tiene un mayor acercamiento, es más oficialista, y que este empate, lo mejor que le pudo haber pasado ayer y no lo quería perder Javier Aguirre al final, fue justamente no haber caído en Guadalajara. Porque ayer, con un Ecuador mucho más completo, con un Ecuador sin ausencias, yo creo que sí era para que perdiera el partido México, ¿eh? O sea, México consigue el primer gol y después, ¿cuántos tuvo realmente?
Ayer Luis Enrique estuviste en el Reaccionando, que por cierto, gran ejercicio, muy exitoso ayer, muy buenos números, gracias a la gente que nos acompañó el sábado y el día de ayer en el Reaccionando, tanto por aquí, por la señal de Radio Red 110 AM con por sus plataformas digitales. Ahí te puedo decir algo yo, Luis Enrique, que sí te das cuenta y sí ves que México sí fue mejor y tuvo mayor tenencia de la pelota, pero no lo ganó, y es ahí donde cualquier artículo que tú llegas a querer.
Pero tuvo mayor tenencia de la pelota porque era local y porque Ecuador tenía bajas y porque Ecuador así juega. Quien no vio un partido de eliminatoria de la Conmebol, que porque México tuvo la pelota, a eso juega Ecuador.
Es que esa es la gran bronca, y abiertamente esa es mi molestia, dice Enrique. Esa es la molestia que debería estar generalizada por parte del fútbol mexicano. Cuando dicen que hay una autocrítica, ¿dónde carajos está la autocrítica? Es como, espérame, no me estás hablando de autocrítica, sino que no es una autocrítica porque no ganaste a Ecuador en casa. A Ecuador, güey. A Ecuador. No te dije, mira, wey, qué partido tan vibrante.
Wey. Y Ecuador con bajas. Brasil,
contra España. Ecuador. Pero hay muchos comentarios, mi querido Luis Enrique, no sé si me ayudes. Ahorita que ya estoy buscando la puerta de abordaje, que ya me llegó la notificación a mi teléfono.
Con todo gusto, dice Manuel Serrano, el penal fue más problema de Romo que de Tala. Yo creo que no era penal, lo comentamos ayer. Siento que a él, Renberto Valencia, incluso se le queda la pelota atrás y después es el que choca con Tala. Pero bueno, dice Chairos, calones vendidos. Pues no dicen los lambiscones que de ESPN, el alucín de Ander, el Ricardo Peláez, hasta el, del Tuca Ferretti, que la selección jugó muy bien. Bueno, pues otra vez, son los puntos de vista de cada quien, pero tampoco se puede defender lo indefendible. Y lo de ayer, perdónenme, pero México no jugó bien. Memo Enrique dice, veas poniendo a Romo, jajaja. Ja, ja. Yo también creo que...
Oye, ¿qué tal que Nacho, cuando hago mi ejercicio, le valió cacahuate y se fue y nos dejó?
Nacho tenía quizá una urgencia porque estaba en su coche. Ya sabremos qué fue. Dice, verdad de Dios que son unos alucines, vende humo, esos televisos de ESPN. Es que,
claro, Chairo, que sí, hay puro televiso ahí.
Sí, bueno, pero insisto, cada quien Hay que saber qué ve y uno que escucha, ¿no? Alejandro dice, bendito Dios que se acabó esta farsa llamada selección mexicana, ya quiero ver otra cruzazuleada. Hay un sector de la afición también que le gusta ver que la selección fracase, y eso creo que también es parte de este desánimo que hay, Tocayo. Y no vamos a esconder, porque justo cuando a la selección peor le va es cuando hay más gente reaccionando. Y tú lo sabes.
Creo que a la selección le urge volver a conectar.
Detective Psyduck dice, ya mejor que Enrique Veas diga que quiere a medio Chivas, porque obviamente ese 10 lugar de lo más destacado del torneo representa el nivel tan alto de fútbol mexicano. Ya perdimos al pelón, dice Detective Psyduck.
Mándame
no lo hemos perdido, detective. Está en Monterrey. Solocad, ¿qué diferencia hay entre la selección mayor y la selección sub-20 reforzada? Yo creo que nada, si las eliminan, pues van a llegar al mismo punto, eliminados en primera fase, y planear para el futuro. Más comentarios, la gente que desde ayer ha estado muy, muy intensa en esto. Dice, oye, veas, dice Miguel Morán, ¿cómo te atreves a dar alineación si eres un ser limitado? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Tu liga de aprietatetillas? ¿Tus años viendo fútbol? Sé serio, por favor, por eso se ríe el fantasma.
Uy, Miguel, si habláramos realmente, si me conocieras tanto mi trayectoria de más de 22 años ya en los medios de comunicación, los años que llevo ya en la cancha, más de 32 años en la cancha, en una cancha de fútbol, pegado todo el tiempo, ahora también como padre de familia, pegado a una institución, viendo el crecimiento de los jóvenes. Te digo, si hay algo que a lo mejor no conoces, Miguel, es que mi vida se debe al fútbol.
Entonces, dice Libre eso, Versión.
Por eso me encanta futbolizar.
Dice Libre Versión Network, fuera el Vasca del Vasco, y que venga Bucetich y Chucho Ramírez a intentar hacer un mundial digno. ¿Cuántos técnicos llevaríamos, Tocayo, si hubiéramos estado en eliminatoria mundialista?
Híjole, con eliminatoria mundialista estaría dirigiendo el Turco Mohamed, que yo sigo con lo mismo que dije esta semana. Atención, si ustedes creen que el Vasco Aguirre va a llegar al mundial, hay que esperar los resultados contra la selección de Uruguay, contra la selección también de Paraguay.
¿Tú crees que si el panorama es el mismo en la fecha FIFA de noviembre, la de ahora, van a correr al Vasco?
Imagínate, Torreón en tu casa, goleado por Uruguay, vuelves a empatar contra Paraguay, no le ganaste a Paraguay.
Bueno, Tocayo, ve a la puerta de abordar, por favor. Tenemos al doctor Castillo con su opinión. Yo creo que es un porrista más el doctor Castillo, que ayer desde Guadalajara. Quiero ver qué es lo que opina. Así que vamos con el doctor.
Regresando del corte, Luis Enrique.
Sí, señor.
Una charla muy interesante que tuve con Alejandro Quipe.
Perfecto. Bueno, vamos y venimos.
El Pulso del Tri.
Qué gusto saludarles, compañeros, aquí en el aeropuerto de Guadalajara, que se sigue remodelando para la próxima Copa del Mundo. Hoy Fernando Quirarte presenta su libro, estará Mikel Arriola, hay otros eventos de organización aquí para el Mundial. Pero bueno, hablemos del partido de ayer. El 1-1, insisto, es lo de menos. Ayer la selección, como es natural, como es habitual, cuando hay tantos cambios, como pasó ayer, 8 en la alineación titular, demuestran una actitud diferente, porque cada futbolista quiere demostrar al entrenador que es el ideal para estar ahí. Tal Arrangel, sí, seguramente empezará la campaña de que quieren que regrese Memo Ochoa. A mí no me queda la menor duda que tanto Javier Aguirre como su cuerpo técnico saben que el portero titular va a ser entre el tal Arrangel y Luis Ángel Malagón. Ayer tal Arrangel, y nos lo decía bien, explicaba en la conferencia de prensa Javier Aguirre, eso le pido a los dos. Pero quedó claro ayer que tiene mejor salida de pie tal Arrangel. Es más, recuerdan en el arranque del partido cómo hace una pasada en menos de un minuto que todos se pusieron nerviosos en el estadio. Es frontal y eso le ayuda al equipo a construir evidentemente. Hay unos de esta gira que definitivamente se bajaron del Mundial. ¿Qué pasó con Luis Romo? ¿Qué pasó con Luis Romo? Que no fue a la Copa Oro porque quería descansar y en su regreso ha sido gris. Paupérrimo el regreso de Luis Romo. Ya no hablemos de Jorge Sánchez, ¿no? Y podemos ir sumando más y más futbolistas que seguramente solitos se van a ir poniendo la cruz. Berterame, en el caso de Germán Berterame, el México-Argentino, por supuesto que se mete en la pelea. Marca un gol, pues para eso lo trajeron, ¿no? Para hacer goles. Marca uno y al final se mete ahí en la competencia por uno de los lugares. ¿Qué viene el próximo mes de noviembre? Aquí es donde veremos si realmente Javier Aguirre va a ser coherente con lo que ha venido diciendo. Si realmente Mora regresa, tendrá que regresar Gilberto Mora. Y no es que sea la solución. Viene Obed Vargas, viene Fimbres, viene Elías Montiel. ¿Van a venir o no van a venir? Ahí es donde justamente se puede empezar a sembrar el cambio que requiere la selección mexicana de fútbol. Pues ya nos vamos, ya mañana allá desde la Ciudad de México. Un abrazo, pásala bien.
Las breves. Por Unánimo Deportes.
El Fútbol Club Barcelona y el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong han oficializado una ampliación de contrato que lo vincula al club hasta junio del año 2029. En el acto de firma, de Jong posó junto al presidente Joan Laporta y expresó su felicidad por continuar en el equipo. El acuerdo eleva su cláusula de rescisión y ajusta sus condiciones salariales. El mediocampista aprovechó la ocasión para señalar que la prensa ha exagerado las cifras sobre su sueldo, afectando su imagen en los últimos meses, pero que la intención de quedarse en el club siempre ha estado intacta. El propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, sorprendió al revelar que el equipo analiza una posible extensión de contrato para el receptor George Pickens. Jones destacó que Pickens ha superado las expectativas desde su llegada y que merece una renovación, aunque reconoció que la decisión dependerá del espacio salarial del equipo de cara a la temporada 2026. El histórico portero estadounidense Brad Guzan confirmó que se retirará al final de la temporada 2025 de la MLS, poniendo fin a una carrera de 21 años. Guzan se despide defendiendo los colores del Atlanta United, club al que llegó en 2017. En su trayectoria, acumula 64 partidos con la selección de Estados Unidos, participaciones en los mundiales de 2010 y 2014, además de títulos como la MLS Cup 2018, la US Open Cup y la Campeones Cup. El ex campeón de peso mosca, Brandon de Assassin Baby Moreno, regresará al octágono para enfrentar al japonés Satsuro Taira en el evento UFC 323, programado para el 6 de diciembre en Las Vegas. Moreno busca retomar la senda del triunfo tras una racha de altibajos, mientras que Taira, con récord de 17-1, intentará lograr la victoria más importante de su carrera y escalar en la división mosca. El ciclista mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Team Emirates, se llevó la victoria en el Giro de Veneto gracias a un ataque decisivo en los últimos kilómetros. Del Toro cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 29 segundos, seguido por Pavel Sivakov y Jonas Abrahamsen. Con este resultado, el baja californiano alcanza su triunfo número 16 del año y consolida una temporada histórica que lo coloca entre los mejores del ranking mundial de la UCI. Si quieres saber más información, visita unanimodeportes.com.
Naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Bueno, y aquí andamos con Alejandro Kutt, que en verdad agradecemos como la principal cabeza responsable del Host City de Monterrey. Alejandro, muchas gracias por darnos estos minutitos. Sé que andas con una agenda no apretada. Lo que le sigue, porque ya es absolutamente cerrar todo el tema, ya está a la vuelta de la esquina, que si voluntarios, que si esto, que si lo otro, pero va, muchas gracias, Alex. ¿Cómo estás?
No, gracias a ti, Enrique. Encantado de recibirte. Pues una buena vista, sí, de lo que es el Gigante Acero. Ya una cancha remodelada, ya con estándar FIFA. Acabamos de tener una visita de inspección. Se van muy contentos los especialistas de cancha. Tuvimos gente de Zurich, de Miami, de México, de la oficina de FIFA México, para ver toda la parte operativa del estadio, todo lo que significan los alrededores del estadio. Como tú sabes, se extiende la huella de lo que le llama FIFA la última milla, por temas de seguridad, por temas de logística. Solo la gente que entre a ese perímetro es gente que tenga o un boleto o una acreditación. Entonces, afortunadamente, FIFA se va contenta, de lo que vio el equipo de operaciones del club, de Club de Fútbol Monterrey. Beto Molina, Lucy Salazar y todo su equipo han hecho un trabajo espectacular, y lo que nos dice la gente que nos visitó es que si hubiera necesidad de tener un partido de la Copa del Mundo este fin de semana, Monterrey está listo. Y ahí vienen eventos importantes para nosotros, para seguir calentando el ambiente en Monterrey y continuar con esta plataforma que tuvimos que crear de eventos rumbo al Mundial, para poder pues alimentar principalmente el nuevo programa comercial de FIFA en esta Copa del Mundo, donde nosotros como sede tendremos la oportunidad de tener 10 marcas como World Cup Host City Supporters, que son patrocinadores locales.
Que eso es increíble, ¿verdad? Esa parte del trabajo. A mí me gustaría hacer una pregunta obligada, ¿qué no pasa en la selección mexicana por acá? ¿Qué tanto pesa? ¿Qué tanto pega?
A ver, si quisiéramos tener a la selección, o sea, como mexicanos, pues todos queremos ver a la selección. Evidentemente nos queda claro que ya no va a venir durante el Mundial. Se sigue haciendo la lucha con las autoridades, lo hemos platicado con el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, con Mikel Arriola, con Ibar Cisniega, con Enrique Nieto, que nos encantaría que la selección viniera en un partido amistoso previo a la Copa del Mundo. Obviamente las ventanas de las fechas FIFA se están apretando y reduciendo, pero pues vamos a seguir haciéndole la lucha para ver de qué manera la selección pueda estar en Monterrey previo a la Copa del Mundo, porque pues sí, a Monterrey quizás esa es la cereza del pastel para poder tener un proyecto más completo.
Porque si hay una ciudad que está llevando los elogios de Gianni Infantino, la iconografía, la foto famosa ya del cerro de la CIA en un costado del estadio, si hay una ciudad que empieza ya a sentirse y a vibrar el tema del Mundial, pues es Monterrey. Aunque te digo, ¿cómo andan las aguas de la selección? Que ojalá cambien las cosas después de lo de vivido ayer, ¿no? O por lo menos el fin de semana. Creo que Monterrey también es una ciudad tan futbolera que está a punto de mostrar eso, ¿no? Que,
sí,
que con 4 partidos y va a ser de las ciudades más vibrantes en 39 días con el Fan Fest en Santa Lucía, que va a ser de los más espectaculares. Y de nueva cuenta, insisto, esto no es una, aquí no es charlar de echar cebolla, sino porque queda claro que Monterrey se anticipó, habló, se preparó, ¿no? Digo, creo que también por ahí vino la famosa desilusión del sorteo mundialista,
sí,
pero
sí,
ya viste que ni Las Vegas con los casinos, como que dijeron, sí, no, aquí la quiero mi juguete en Washington y que nadie se mueva, ¿no? Pero que Monterrey, sí, en verdad sí está lista.
Sí, mira, yo tengo la fortuna de estar, acabo de cumplir 2 años en el proyecto, 24 horas dedicado a este proyecto de la Copa del Mundo, gracias a la invitación de Pedro Esquivel. El trabajo previo es de 4 o 5 años para atrás, desde la construcción de la candidatura. Sí nos ilusionamos, como tú dices, con la posibilidad de ser sede del sorteo. Fuimos finalistas junto con Vancouver. Creo que sorprendimos a mucha gente y creo que esa campaña y esa candidatura hoy nosotros lo vemos positivamente, porque así tenemos que ver las cosas. FIFA tomó su decisión, no voy a Vancouver, no voy a Monterrey, me voy por otro camino. Mucha gente esperaba que fuera Las Vegas y después vino la sorpresa de que será en Washington el sorteo el 5 de diciembre. Pero creo que eso a nosotros nos permitió empezar a crear una inercia. De ahí nació la campaña de We Are Ready, donde hemos dicho Monterrey está listo, aquí hay pasión, aquí ya se vive el ambiente de la Copa del Mundo. De ahí vino nuestra plataforma de eventos, la Supercopa, que fue el hexagonal sub-19. Vino el Juego de Leyendas el 20 de septiembre del año pasado. Ahí viene, la próxima semana viene el festival Coca-Cola Stereo Gol. Es un festival en Parque Fundidora de 12 horas, fútbol, música, gastronomía. Va a ser la primer visita de las mascotas, de las 3 mascotas oficiales de la Copa del Mundo a la ciudad de Monterrey. Aquí van a estar presentes en ese festival. Y viene una segunda edición del Juego de Leyendas el sábado 17 de enero, que estaremos lanzando los primeros días de noviembre. Y próximamente también van a ver los primeros anuncios de nuestros patrocinadores locales.
Y ya para cerrar, Alex, ¿qué se va a esperar? ¿Qué puede esperar la gente de Monterrey durante el Mundial?
Mira, yo creo que lo que la gente va a poder esperar es de aquí, en los próximos 8 meses, van a ver un ambiente creo que tú ya lo empiezas a ver en la ciudad, empiezas a ver espectaculares, empiezas a ver un cambio de la imagen urbana. Es espectacular lo que está haciendo el gobierno del estado, el municipio de Monterrey, el municipio de Guadalupe, en infraestructura. Se están bachando las calles, se están pintando casas, se están pintando avenidas, se están poniendo nuevas canchas deportivas en unidades deportivas, se están arreglando las escuelas, se están arreglando las casas. Creo que eso...
El monorriel.
El tema de transporte y movilidad, que es un reto para las 16 ciudades, pero tenemos todo el trabajo y todo el apoyo de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría Técnica del Gobierno del Estado, de los municipios. Hay una cooperación total y vamos a establecer un sistema de park and ride donde habrá muchos puntos en la ciudad para que, como medio de comunicación, como aficionado, como trabajador, digas: oye, me subo a este autobús, a este Sprinter desde el centro comercial de San Nicolás para moverme hacia el Parque Fundidora o hacia el estadio. Vamos a dar las diferentes soluciones. Entonces, Monterrey se está preparando, van a ser 8 meses muy intensos, y ahora viene una campaña que estoy seguro que les va a gustar, que va a hacer mucho ruido, para unir a la afición de Rayados y Tigres con un patrocinador, y para darle más fuerza a nuestro jersey regio, ese jersey color morado que usaron las leyendas el año pasado.
Mira, muy interesante. Pues Alex, muchas gracias. Va a haber más comunicación, va a haber más conversación,
sí,
pero estamos también nosotros listos aquí en Hashtag La Radio Mundial. Muchas gracias, Alex.
No, muchas gracias a ti. Gracias. Y esperemos que sean más minutos, más visitas, y que sepan que aquí en Monterrey se va a vivir el Mundial con pasión. Estamos trabajando para hacer un fan festival de 39 días que pueda reunir más de 2 millones de personas. Uf. Entonces, aquí va a haber ambiente mundialista y ya se siente.
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y llegó el momento de platicar acerca de las grandes emociones que estamos viviendo en la pelotita caliente de los diamantes. Continuaron las emociones en las series de campeonato de las grandes ligas y hay que repasar lo que sucedió en el segundo compromiso de la serie de campeonato de la Liga Nacional, porque Los Ángeles Dodgers se están enfilando a jugar el clásico de otoño. Los Ángeles Dodgers están sorprendiendo a los Milwaukee Brewers y quieren jugar la serie mundial. Volvió a ganar la novena angelina. Lo hicieron de nueva cuenta de manera contundente, lo hicieron en calidad de visitante contra los Brewers y lo hicieron con una pizarra contundente de 5-1, donde hay que destacar el gran trabajo que hizo el pelotero nipón Yoshinobu Yamamoto, que jugó todo este compromiso para los Dodgers. Fue un momento importante porque fue el primer juego completo para un pitcher de esta novena de los Dodgers en un duelo de postemporada por primera vez desde el 2004, así que tuvo un gran rendimiento, pero además fue un momento histórico para este pelotero nipón de apenas 27 años de edad, porque Yamamoto se convirtió en el primer pitcher nacido en Japón en lanzar un juego completo en los playoffs de las grandes ligas. Tuvo números muy buenos en contra de los Brewers, solamente permitió una carrera porque la victoria fue contundente, le conectaron 3 hits, logró 7 ponches y además solamente tuvo una base por bolas, así que gran momento el de Yoshinobu Yamamoto, que comandó la segunda victoria de Los Ángeles Dodgers, que precisamente ya se colocan de esta manera en la serie en contra de Milwaukee. Ahora regresarán a su campo, regresarán a tierras angelinas para disputar los siguientes compromisos, y se pinta para que sea una barrida de parte de los Dodgers sobre los Milwaukee Brewers. Ya estaremos comentando qué es lo que pasará en esa serie de la Liga Nacional. Por lo pronto, mencionar que en la Liga Americana esta noche se van a reanudar las emociones, se va a disputar el tercer compromiso de la serie de campeonato. Ahora va a ser en Washington. Los Seattle Mariners sorprendieron y derrotaron en los 2 primeros compromisos que se disputaron de esta serie de campeonato a los Blue Jays allá en Toronto, así que la ventaja está para los Marineros de 2-0, y esta noche se va a realizar el tercer enfrentamiento de esta serie de campeonato. Pero hay que platicar acerca de lo que vamos a vivir esta noche en la pelotita caliente de los diamantes mexicanos, porque va a iniciar la nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya sabemos que es una de las más competitivas en nuestro país. Además, vamos a tener la incorporación de dos franquicias nuevas, la novena de Tucson Baseball Team y la de Jaguares de Nayarit. Atención con lo que está pasando con la novena de Tucson, porque desafortunadamente de momento no van a poder jugar en Arizona. Hay un problema con el visado de los peloteros, ya lo estaremos indagando más adelante, y de momento tendrán que jugar sus series en calidad de visitante, pero estas dos grandes novenas, tanto Tucson Baseball Team como Jaguares de Nayarit, se estarán incorporando a la Liga Mexicana del Pacífico, y precisamente la novena de Jaguares se va a escuchar en esta frecuencia, porque esta noche tendremos la gran inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico. Desde el Estadio Teodoro Mariscal a las 8 de la noche tendremos el compromiso entre Jaguares de Nayarit y Venados de Mazatlán, para que usted esté atento a esta frecuencia. Y precisamente vamos a escuchar la siguiente información en torno al inicio de la nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.
Las emociones de la Liga Mexicana del Pacífico están de regreso para su temporada 25-26, y aquí te traemos todos los detalles para que estés al tanto de la pelotita caliente y la disfrutes a través de Radio Red 1110 de AM. Tras la partida de los Sultanes de Monterrey y de los Mayos de Navojoa, la LMP recibe con los brazos abiertos a las dos organizaciones que entrarán en su lugar. La novena de Nuevo León, que fue comprada por inversionistas de Nayarit, renació bajo el nombre de Jaguares, mientras que el equipo sonorense se mudó a Tucson, Arizona, en busca de ampliar sus horizontes y conquistar una nueva afición en Estados Unidos bajo el nombre de Tucson Baseball Team. El resto de novenas que completan esta LMP para la presente temporada son las Águilas de Mexicali, los Charros de Jalisco, los Cañeros de los Mochis, los Algodoneros de Guasave, los Tomateros de Culiacán y los Yaquis de Ciudad Obregón. La temporada 25-26 de la Liga Mexicana del Pacífico, que preside el licenciado Salvador Escobar Cornejo, dará arranque este miércoles con 5 partidos, entre los que destaca el debut del vigente campeón, los Charros de Jalisco, visita a las Águilas de Mexicali en punto de las 8:30 de la noche. El resto de partidos se librarán entre los Yaquis y los Cañeros, Tomateros ante Algodoneros, Naranjeros en contra de Tucson y finalmente Venados de Mazatlán ante los Jaguares de Nayarit, partido que podrás disfrutar aquí en Radio Red 1110 AM. De esta forma, está todo preparado para que esta noche se cante Playball y dé comienzo a la temporada regular de esta LMP, la cual acabará el 30 de diciembre para dar paso a los playoffs y cuyo final dictará el equipo que representará a México en la Serie del Caribe 2026, que tendrá sede en Venezuela.
Deporte Express.
Acá seguimos, amigos de Radio Red, amigos de la Octava Sports, qué gusto saludarlos. Jaime Sandoval para platicar de el tema, porque se está llevando a cabo la segunda edición de este torneo de exhibición llamado Six Kings Slam, en esta edición 2025, que reúne a los 6 mejores tenistas del mundo. O Stefano Tsitsipas, que tuvo que cubrir la baja de Jack Draper, ya que se lesionó antes de que arrancara este torneo. ¿Cuál es la particularidad? Los grandes premios que está dando este torneo. Los árabes no escatiman en recursos, ya sabemos qué es lo que pasa en el deporte y en el mundo árabe con lo que ha pasado en los mundiales, con lo que también se llevaron la Fórmula 1, en fin, estos torneos internacionales que han tratado también de captar nueva audiencia y nuevo turismo en Arabia, y esta no es la excepción. Es por eso que están pagando 1.5 millones de dólares a cada tenista solo por participar. Es una locura, se sale totalmente de lo que entrega la ATP, de los premios que hay en el mundo del tenis. Pagan más que los Grand Slams solo por participar, por un solo partido. Stefano Tsitsipas, que ya quedó eliminado, y Alexander Zverev también, ya recibieron 1.5 millones de dólares. El subcampeón recibirá 4 millones, campeón 6 millones de dólares, en lo que por eso se está haciendo este torneo. La verdad es que los tenistas están tratando de aprovechar, y aquí hay una contradicción, porque se quejan mucho de la sobreexplotación y de el calendario tan pesado que tienen los tenistas, pero cuando ya se mete dinero no dudan en participar en un torneo de exhibición que no da puntos, que no da ranking, que no significa nada para la temporada, no da prestigio, pero eso sí, termina dando mucho, mucho dinero. Ya le estaremos contando quiénes son los vencedores de este Six Kings Slam. Ya de momento avanzó Carlos Alcaraz, ya avanzó Novak Djokovic, avanzó también Jannik Sinner, y como mencionábamos, el otro que terminó avanzando a la siguiente ronda es Taylor Fritz, así que son los que estarán compitiendo por este título en Arabia Saudita. Llegó el momento de despedirnos, muchas gracias por acompañarnos a nombre de Jaime Sandoval, de Enrique Beas, de Nacho el Fantasma Suárez, Luis Enrique Alfonso, Luis Castillo y todos los que hicieron posible este programa. Nosotros nos despedimos, pero nos escuchamos mañana en una edición más de La Octava Sports. Hasta la próxima, pásala bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.